Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, lunes 27 de noviembre, esta es la información.
Visita Andrés Manuel López Obrador tres municipios de la región sur. Pide unión a todos los ciudadanos. Realizan pruebas de detección rápida de VIH y sífilis en el jardín principal de Zapotlán el Grande. Con el fin de dar atención a los turistas, preparan operativo Montaña Blanca en el Nevado de Colima. Llega nuevo obispo a Zapotlán el Grande. Gobernador del estado anuncia que será durante esta semana cuando designe a quienes sustituirán a los secretarios que han pedido licencia. Al término de la Feria Internacional del Libro, el secretario de Educación, Francisco Ayón López, pedirá licencia a su cargo. Llega Madrid a la FIL como invitada especial, trae consigo el lema Ganarás Luz.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán, ahí puede escucharnos completamente en vivo, así como a través del Facebook también nos puede escuchar en estos momentos, en donde transmitimos totalmente en vivo desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de esta benemérita Universidad de Guadalajara. Hoy lunes ya 27 de noviembre, ya cerrando este onceavo mes del 2017, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias en donde le daremos a conocer lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado. Le recuerdo nuestros teléfonos en cabina al 413-3345, Lada sin costo al 01800-701-3044. También ponemos a su disposición las siguientes redes sociales. En Facebook estamos como Radio Universidad C.D. Guzmán, en Twitter como arroba S.I. Zapotlán o como arroba Radio UDG Guzmán. También a través de los teléfonos inteligentes, agréguenos como un contacto más de WhatsApp al 341-162-3146. Esta mañana también agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de iniciar de lleno con la información, vamos a hacer mención de algunas actividades que habrá aquí en Zapotlán el Grande y la región sur del estado. A partir de mañana y el 29 de noviembre, en el auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este Centro Universitario del Sur, se llevará a cabo el 5º Congreso Regional de Urgencias Médicas. Esto va dirigido a estudiantes, egresados y profesionistas de medicina, con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche también. Por otro lado, en el auditorio Antonio González Ochoa de aquí del CUSUR se llevará a cabo la conferencia Despejando Dudas de la homeopatía. Esto va dirigido al público en general y será una conferencia que es el 1 de diciembre a las 5 de la tarde. Por otro lado, también hasta el 31 de enero del 2018, el módulo ubicado en Plaza del Río de aquí de Zapotlán el Grande se está llevando la campaña anual intensa 2017-2018, esto relacionado con algún trámite que tenga usted que hacer con su credencial para votar. Si usted la extravió, cambió de domicilio o simplemente aún no ha sacado su credencial para votar o está a punto de cumplir los 18 años de edad, pues aquí es oportunidad para que asista de 8 de la mañana a 8 de la noche. Esto invita el Instituto Nacional Electoral y va dirigido a todas aquellas personas que estén a punto de cumplir los 18 años o que ya los hayan cumplido y que tengan que realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Esta mañana, siendo las 9:05, damos inicio con la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado.
Señal informativa Sayula.
Y esta mañana iniciamos con información del municipio de Sayula, ya que durante estos días Andrés Manuel López Obrador realizó gira por el estado de Jalisco. Este pasado viernes estuvo presente en 3 municipios de la región, que fueron Tuxpan, Tamazula y Sayula. Estos fueron elegidos para congregar a simpatizantes del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena por sus siglas. En su visita a este municipio del ánima de Sayula, AMLO llamó a la unión de todos los ciudadanos e invitó al cambio, a no aferrarse a un solo partido, específicamente al PRI.
Tenemos que pensar en cambiar, no anclarnos. No, decir, voy a ser priista hasta que me muera. Eso no es inteligente. Además, ¿cómo se va a estar en un partido que se ha dedicado a arruinar al país, a desgraciar a México? Tenemos por eso que unirnos todos. Y venimos a Sayula a invitarles a ir adelante, a hacer historia, todos juntos.
También menciona Andrés Manuel que no debe importar por quién se votó en las elecciones pasadas y se debe mirar hacia el futuro.
Y no debe de importar por quién se votó en tiempos pasados. Ya tenemos que pensar hacia adelante. Y si se votó por el PRI, se votó por el PAN, se votó por el Movimiento Ciudadano, pues no se sientan mal si ya no siguen votando por esos partidos, porque ustedes no tienen la culpa. Ustedes no traicionaron a esos partidos. Fue al revés. Esos partidos les traicionaron a ustedes.
Agregó a los simpatizantes de Morena que están en la dirección que el objetivo no es un cargo político, sino la transformación del país.
Yo aprovecho para que todos los que estamos en la dirección de Morena recordemos que ese es el objetivo principal, transformar al país, no los cargos. Para obtener un cargo es relativamente fácil. Con ser medianamente inteligente y con ser un poco lambiscón, con eso se obtiene un cargo. Pero eso no sirve. Que nadie se confunda. No es que se van a colar ahora que Morena tiene mucha aceptación. A ver si me cuelo. A ver si soy candidato y si logro ser plurinominal mejor. Pues se van a ir por un tubo, porque no es para eso esa lucha. O ustedes están aquí por cargo. ¡Claro que no!
Dijo Andrés Manuel López Obrador en su mensaje que en el país solo han existido tres transformaciones: la Revolución Mexicana, el Movimiento de Reforma y la Independencia de México, y que ellos quieren ser la cuarta transformación. Esto fue lo que se vivió durante este fin de semana en la visita de Andrés Manuel López Obrador, quien es aspirante a la República Mexicana por el partido Morena, Movimiento Regeneración Nacional.
Señal local.
Y de Sayula nos vamos al municipio de Zapotlán el Grande, nos venimos hacia acá. Y es que con motivo del Día Nacional de la Prueba Rápida de VIH, conmemorada el 24 de noviembre, el colectivo Zapotlán Vivo realizó una jornada de detección y prevención del VIH y sífilis en el centro de la ciudad. Rodrigo Aguilar Conejo, quien es representante legal del colectivo Zapotlán Vivo Asociación Civil, dice que la intención de esta actividad es prevenir y detectar a tiempo estas enfermedades.
La intención es continuar con la difusión de información para reforzar la parte de la prevención de nuevos casos de VIH y de sífilis y también para la detección oportuna. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, entre más rápido se detecte VIH, las posibilidades de que la calidad de vida no sea afectada son más altas. Si bien es cierto, actualmente vivir con VIH ya no significa que la persona vaya a fallecer, tenemos medicamento para controlarlo de manera muy efectiva. Muchas veces las personas se enteran que viven con VIH ya cuando están en la parte más avanzada de la infección. Entonces la intención es, por un lado, prevenir y por otro estar detectando a tiempo para que las personas no tengan que llegar a la parte avanzada y continúen con su calidad de vida normal.
Y con respecto a la respuesta de la ciudadanía, Aguilar Cornejo menciona que ha existido una excelente participación y que a diferencia de sus visitas en las universidades, como lo es este Centro Universitario del Sur y el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, los asistentes en esta jornada del Centro Histórico son de un rango de edad de 30 años o más.
Estamos aplicando a personas en promedio de los 30 a los 50 años. Un rango de edad que no encontramos en las universidades. Aquí sí estamos atendiendo personas, incluso mayores, estamos atendiendo personas incluso que están rondando los 50, 60 años. Y es interesante porque uno pensaría que las personas que están en este grupo, en este sector, vamos, de edad, es un tema que tal vez no les interese o no les llame, y no es así. Más bien les llama mucho porque es una situación que no la tienen tan de cerca, o no la ubica, entonces ven aquí el toldo, pues adelante. Entonces sí tenemos un rango de edad más alto.
En cuanto a la manera de aplicación de la prueba, explica el representante legal del colectivo que es muy sencilla. Por ejemplificar, especifica que consiste en pinchar un dedo como si fuera una prueba para checar el azúcar.
El promedio de tiempo es entre 25 y 30 minutos. La primera parte es una charla informativa, luego viene la toma de la muestra y finalmente en los toldos que tenemos cerrados de manera individual se entregan los resultados. Todo el proceso es confidencial. Específicamente la toma de la muestra, que es como que el tema que más ruido, que más les interesa de saber cómo es un pinchazo en el dedo. La gente lo conoce como, cuando lo dicen, es como se toma la glucosa, es exactamente el mismo proceso. Es un pinchazo en el dedo, es una muestra mínima de sangre y con esa muestra tenemos suficiente para poder detectar de manera confiable la presencia de VIH o de sífilis.
Y la meta a alcanzar en esta jornada en el Centro Histórico era de 50 pruebas de detección rápida y la entrega de 150 paquetes preventivos. Para quienes no tuvieron la oportunidad de asistir para que se les aplicara esta prueba de manera permanente, el colectivo Zapotlán Vivo atiende en sus oficinas ubicadas en Negrete 45, letra C. Ahí los detalles de esta campaña, esta jornada de detección de prevención del VIH, de esta prueba rápida que se conmemora a nivel nacional el 24 de noviembre y que a lo mejor si usted observó por ahí algunos pequeños toldos en lo que fue el jardín principal de Zapotlán el Grande, fue con este motivo de realizar esta campaña de detección rápida que pues a nivel nacional se conmemora el 24 de noviembre. Y si usted está interesado en que se le aplique esta prueba, pues puede asistir a las oficinas que de manera permanente están ubicadas en Negrete 45, letra C. Con esto es tiempo de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad de Ciudad Guzmán. A nivel nacional, vientos máximos de la altura ingresan aire húmedo del Pacífico con nublados y lluvias en el noroeste del país. Frente frío ocasionará nubosidad, vientos arrachados, descenso en la temperatura y lluvias en Baja California y Sonora. En el resto del territorio nacional, un sistema de alta presión con masa de aire fría causa despejados y bajas temperaturas con heladas en las zonas altas. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará despejado, soleado y viento calma. Al mediodía, sol y nubes aisladas. En la tarde anoche, despejado con nubes dispersas, viento moderado del este arrachado. El tiempo será templado en el día, frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 3 a 4 grados Celsius, se espera una máxima de 24 a 25 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 9 minutos, la puesta del sol a las 18 horas con 13 minutos, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Pau Salgado.
Señal Clima.
Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, Señal Informativa, este lunes 27 de noviembre. Y tengo el gusto ya de presentar aquí en cabina a mi compañero Ángel Guzmán, quien nos platicará todos los detalles acerca de la visita que en próximos días se puede realizar a este Parque Nacional Nevado de Colima. Muy buenos días, Ángel, bienvenido.
Hola Isabel, buenos días a ti y a nuestro Radio Escuchas. Esta mañana, y tal como lo comentabas, pues ya se acerca la temporada en la que comienzan las visitas al Nevado de Colima por motivo de la época de nevadas, ya que se convierte en algo atractivo para la población por ser algo no muy común en el país. Esto lo da a conocer Juan Manuel Guzmán Silva, quien es presidente del patronato del Nevado de Colima y cuencas adyacentes, quien además señala que el turismo local y nacional no está preparado para visitar montañas nevadas. Escuchemos lo que nos dice Juan Manuel Guzmán Silva.
Sí, así es, algo atractivo pues para muchos mexicanos, pues lo exótico son las temporadas de nevadas, porque no es algo muy común en nuestro país, entonces nos atrae. Mas sin embargo, sí debemos de decirlo, que el turismo local y nacional no estamos preparados para visitar montañas nevadas. No estamos preparados con el calzado adecuado, con la ropa adecuada, con los alimentos adecuados, con las condiciones médicas adecuadas.
Para brindar una atención a cada uno de los visitantes al Nevado de Colima, durante la temporada de nevadas estarán aplicando un plan de acción, el cual pues está trabajado en coordinación con Protección Civil, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, y el mismo Parque Nacional Nevado de Colima, donde pues previamente convocarán ellos a una reunión en los próximos días para planear este operativo llamado Montaña Blanca. El presidente del patronato del Nevado de Colima pues explica, o nos comenta mejor dicho, algunas recomendaciones para aquellas personas que estén interesadas en visitar la montaña en esta próxima temporada.
El pronóstico que cambia es que sí, pero estamos viendo que la onda del calentamiento global nos está desalentando bastante, entonces es incierto. Entonces, no podemos asegurarlo, pero los programas que podemos ver en internet para detectar los climas es que sí se esperan nevadas.
Según el pronóstico, ¿cuántas nevadas se podrían esperar aproximadamente?
Híjole, no te puedo decir con certeza, pero estamos hablando de unas 4, de 4 a 7. Que al final de cuentas una nevada es buena, porque esa nieve se convierte en agua. Se convierte en agua para el subsuelo, para los árboles, para las ciudades que vivimos cerca de este macizo montañoso, a final de cuentas una nevada trae resultados positivos porque se convierte en agua.
Bueno, aquí escuchamos a Juan Manuel Guzmán Silva, quien nos explica que para este 2017 se esperan nevadas, aunque todavía pues es incierto porque los pronósticos, pues esto pues se debe al cambio climático, aunque pues los pronósticos indican que podrían presentarse de 4 a 7 nevadas en la próxima temporada. Vamos a escuchar nuevamente a Juan Manuel Guzmán Silva, quien nos explica estas recomendaciones para esas personas que desean visitar la montaña del Nevado.
Sí, en este sentido, bueno, si neva, que esperemos que así sea, pues deben de considerar que solamente van a ingresar 200 vehículos al día, que deben de ser vehículos con 4x4, con un tipo de llanta que se pueda adherir al terreno, que le llaman llanta todoterreno, que el vehículo esté en buenas condiciones, y lo que te mencionaba, llevar la ropa adecuada, el calzado adecuado, ir en condiciones médicas sanas. No recomendamos que vayan diabéticos, ni que vayan hipertensos, ni que vayan embarazadas, porque lo único que van a ir pues es ir a sufrir, y la idea es que vayan a disfrutar. ¿Qué mejor? Pues que ir bien preparados.
Por otro lado, él explica que la tala de bosques provoca que el agua no se filtre a los mantos freáticos, ya que ante la ausencia de árboles esta se evapora, algo que genera una serie de problemáticas. Escuchemos cuáles son estas problemáticas que se presentan ante esta situación.
Lamentablemente, la tala de bosques a diestra y siniestra, pues lo único que provoca es que el agua no se filtre a los mantos acuíferos, a los mantos freáticos, y que solamente se escurra y se evapora y la perdemos y se va porque no hay árboles. El descontrol que hay por crear huertas de aguacate pues está generando un problema. Todos sabemos que algo en desequilibrio genera un problema. Entonces el desequilibrio que hay en esta cuestión de plantíos a diestra y siniestra de aguacates pues va a generar algún problema tarde o temprano. Pero a nosotros como ambientalistas lo que nos preocupa es que sin bosques no vamos a tener nada. No vamos a tener agua, no vamos a tener bosques, no vamos a tener aves.
El llamado que hacen a la población es a que cuando visiten el Nevado de Colima lo hagan con respeto de las reglas que existen en este lugar, además de que cuiden este y otros bosques de la región. Y en más información, pues este fin de semana, el pasado viernes 24 de noviembre, la comunidad católica de Zapotlán el Grande se dio cita en la explanada del Santuario de Guadalupe para recibir a Óscar Campos Contreras, quien fue designado obispo de la diócesis de Ciudad Guzmán por el Papa Francisco. Óscar Campos proviene de la diócesis de Tehuantepec, en Oaxaca. Él, pues, tras la renuncia del obispo emérito de aquí de la diócesis de Ciudad Guzmán, Braulio Rafael León Villegas, pues fue designado para ocupar este cargo aquí en Ciudad Guzmán. El nuevo obispo fue recibido ante la presencia de zapotlenses y personas que acudieron de municipios aledaños. En el acto inicial, un grupo integrado por Alfonso Moreno, quien es rector de la catedral, un sacerdote y fieles, pues dieron un mensaje de bienvenida. Escuchemos.
A nombre del presbiterio.
A nombre de los aspirantes al diaconado permanente.
A nombre del seminario.
A nombre de esta familia diocesana, te damos la más cordial bienvenida a este sur de Jalisco, donde se hunden tus raíces familiares y a donde el Señor te ha enviado para continuar la misión en nombre de Cristo.
Al concluir este acto de recibimiento, el nuevo obispo, acompañado por Franco Coppola, quien es nuncio apostólico, Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, y un grupo de sacerdotes, junto con algunas danzas y la población que acudió a presenciar el evento, recorrieron la calle Reforma hasta llegar a la catedral. Una vez que llegaron a la explanada de esta catedral, Rafael León Villegas, quien es obispo emérito, hace entrega del anillo episcopal al nuevo obispo, el cual pues es un signo de sucesión y de un futuro promisorio. Escuchemos.
Siguió con ellos, desde luego, nuestro pueblo, que te entregue, te hablo de tú porque somos hermanos y porque vamos caminando por los mismos rumbos, este anillo, signo de lo que llamaríamos la comunión, la sucesión apostólica, pero sobre todo del cariño de esta diócesis por su obispo y del cariño del obispo por su diócesis y del amor de Cristo por su iglesia y de la iglesia por su obispo. Recíbelo pues como un signo muy claro del amor, de la elección, del compromiso, de la fidelidad y de un futuro muy promisorio para ti y para toda nuestra diócesis, para nuestro presbiterio, nuestros consagrados y todos nuestros fieles.
Una vez concluida esta segunda parte, pues ingresaron a la catedral para realizar la ceremonia de entrega del báculo de manos del nuncio apostólico, donde también reconocieron la decisión de Óscar Campos al dejar su anterior diócesis, que fue afectada por los sismos del pasado mes de septiembre.
Muchos tenemos que agradecer por la historia de evangelización que hemos recorrido junto con los anteriores pastores hasta Monseñor Claudio Rafael Domínguez, a quien expresamos nuestra gratitud y ofrecemos nuestra oración. Pero hoy se abre un tiempo de esperanza y renovación. Sabedor de la situación en que recibió esta nueva encomienda y de lo difícil y doloroso que ha sido la separación de la hermana diócesis de Tehuantepec por las afectaciones de los fenómenos naturales. Por eso, estamos agradecidos por su respuesta generosa y entusiasta por venir a estas tierras y a sus regalos.
El acto pues dio seguimiento con una ceremonia religiosa en el que dio inicio ya el periodo de Óscar Campos como obispo aquí en Zapotlán el Grande.
9:29, es momento de ir a nuestra segunda pausa, pero quédense con nosotros que tenemos más información aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana tenemos aquí en cabina a la señora Consuelo Cortés Sánchez, quien es encargada de la Cruz Roja, a Moisés Ríos, licenciado en optometría, y a César Altamirano, quien es promotor, y esta mañana nos vienen a platicar acerca de la Semana de la Salud Visual. Bienvenidos y buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Radio Universidad de Guadalajara para hablarnos acerca de esta Semana de Salud Visual. En primera instancia quisiéramos saber cómo es que la Cruz Roja se interesa por realizar esta Semana de Salud Visual aquí en Zapotlán el Grande.
Sí, claro. Mira, muy buenos días. La Cruz Roja se interesa en esta campaña para apoyo a todas las personas a toda la comunidad, pero en especial a las personas de escasos recursos que en ocasiones no tienen los recursos para acudir a un oftalmólogo. Y esta campaña, la Cruz Roja se presta en estos instantes, en estos momentos, para otorga las instalaciones, las presta, para que vengan los doctores a hacer sus exámenes.
¿Qué importancia tiene atender la salud visual?
Mira, pues es muy importante porque en todas las edades, desde niños, de repente a veces hasta su deficiencia en la escuela, no es tanto porque no tengan buen aprendizaje, sino porque a veces hasta sus ojos no les ayuda, la vista no les ayuda, y es algo muy, muy importante en todas las edades.
Muy bien, ahora que nos puedan platicar un poquito a partir de cuándo comenzará esta Semana de Salud Visual y qué horarios van a estar manejando a la población que pueda acercarse.
Sí, mira, buenos días. Hoy es nuestro primer día de jornada, es 27, y finalizaría el día viernes 1 de diciembre. Los horarios de atención es un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y es una invitación en general para toda la población. Únicamente se hace un cobro de recuperación que es muy simbólico. En este caso son 30 pesos lo que se cobraría. Y bueno, les damos un diagnóstico certero a las personas de cuál es su problema visual. Los candidatos, pues prácticamente es la población en general. Edades desde pequeños, desde bebés, hasta ya personas de la tercera edad, son candidatos a una consulta visual.
Muy bien. ¿Qué nos pudieron platicar? En esta semana, pues, van a estar realizando estos exámenes de la vista. ¿En qué consisten estos exámenes?
Ay, mira, nosotros, esta empresa OLM es a nivel nacional, siempre estamos en la Cruz Roja, y como lo comentó aquí la compañera, estos exámenes en un digamos consultorio particular vienen alrededor de 300-400 pesos. Este es un examen más que nada de diagnóstico. Aquí puede ir cualquier persona, igual desde los 2-3 años, pero aquí la empresa OLM siempre se ha procurado por prevención. Entonces, en pacientes diabéticos, hipertensos, este tipo de pruebas que nosotros hacemos es lo más recomendable cada año y medio. Esta prueba nosotros empezamos desde una retinoscopía, que es para saber lo que es la graduación exacta, y aparte de todo esto, seguimos nosotros lo que es más recomendable, un fondo de ojo, este fondo de ojo o una oftalmoscopía. Ya después de ahí partimos para ver si el paciente tiene alguna patología y aplicamos de nuevo otros exámenes, que es como la toma de presión del intraocular. Entonces, este tipo de pruebas o estas pruebas, o estas dos últimas, son las que en un consultorio particular o en un consultorio oftalmológico, no sé, pasan alrededor de los 400, 500 pesos. Entonces, aquí nuestra empresa siempre se ha procurado por prevención. Si un paciente diabético o hipertenso ya tiene más de 2 o 3 años que no se hacen este tipo de pruebas, siempre se le recomienda acudir aquí a la Cruz Roja y aquí le hacemos un diagnóstico. Y así detectamos algún problema o si vemos aquí en este tipo de pruebas alguna patología, nosotros lo empezamos a canalizar. Entonces, por eso siempre es importante este tipo de pruebas que nosotros hacemos y que en otras partes siempre aumenta un poco el costo.
Ahora que menciona el hecho de canalizar a aquellas personas que posiblemente salgan con algún problema de su vista, ¿se les da seguimiento? En el caso de las personas que requieran usar ya anteojos, ¿también se les ofrecen costos accesibles? Sí, sí. ¿Cómo es la dinámica después de que se aplica?
La dinámica igual, o sea, nosotros primero es la consulta, siempre es primero la consulta, de ahí partimos. Entonces, si ya el paciente requiere, no sé, sus anteojos, tiene una renovación o ya están bastante rayados, ahí mismo tenemos el servicio de óptica. Nuestro servicio de óptica siempre es, bueno, también es módicos, precios módicos, y aparte son de muy buena calidad. No quiere decir por los precios módicos esto sea de mal calidad, sino que son precios módicos y muy buena calidad. Y si ya el paciente, por ejemplo, ya es otra patología o algo así, siempre nosotros lo canalizamos con lo que es un oftalmólogo o ya una clínica. Sí, pero primero siempre nosotros nos basamos en la consulta. Y ya en el aspecto de lo que es de la óptica, tenemos materiales desde, no sé, mica blanca, antirreflejante, o sea, todo XX, pero siempre con precios módicos.
¿Esta semana se realiza anualmente o se está repitiendo a lo largo del año?
No, son 3 campañas durante el año. En este 2018 próximo están programadas 4. No tengo las fechas ahorita, pero están programadas 4.
Este
año que pasó fueron 3.
Con respecto a esas 3 campañas que se han realizado en este 2017, ¿cómo ha sido la respuesta de la población?
Ha sido muy buena. Nosotros quisiéramos que más personas aprovecharan estas oportunidades, pero sí ha sido buena. Alrededor de 90, 100 pacientes se atienden por campaña.
Muy bien. ¿Tienen algún requisito o algún trámite previo antes de ir a realizar esta prueba? ¿Si tienen que hacer cita o cómo la dinámica que manejan, o cuántas personas pueden recibir por día?
Bueno, por día tenemos la capacidad de recibir hasta 40, 50 personas. Lo hacemos en otras campañas. Sin embargo, no hay un requisito como tal. Llegas, pagas tu cuota y te hacemos ya el examen. Aquí es muy importante prestar atención a los problemas visuales. Casi el 80% de la población en general sufre de algún padecimiento ocular. O sea, no ve bien y no lo saben. Y de ese 80%, solamente el 50% se llega a tratar. Esto es porque no tienen un punto de referencia de qué es ver bien. Y también nuestros hijos, no como padre no te das cuenta cuando tu hijo no ve bien. Simplemente hay algunas señales que va mostrando, como es la falta de atención, a tallarse los ojos, a como que entrever, a hacer los ojos más chicos. Son señales que nos pueden indicar que nuestro hijo tiene un padecimiento, ¿no? Y esos padecimientos, pues lejos de ser retroactivos, son progresivos, van en aumento. Y muchas veces un tratamiento de anteojos pues puede apoyar muchísimo, ¿no?, a nuestros hijos y sobre todo a nosotros mismos, ¿no?
¿Cuáles serían estas señales o, digamos, síntomas para identificar que posiblemente podemos tener algún problema de la vista, pero no lo sabemos o no lo identificamos como tal?
Sí, bueno, entre los signos, síntomas que hay, es una dolor de cabeza, se acerca o se aleja la lectura, o cuando dicen es que estás muy cerca de la televisión, es que el paciente, bueno, el niño se acerca porque no alcanza a ver a la distancia normal, es por eso que está cerca de la televisión. Otro tipo también es el enrojecimiento, o también ya en personas adultas que ya manejan mucho la computadora o son de oficina, ese tipo de lo que es la computadora, la luz azul que emana este tipo de aparatos, siempre perjudica lo que es el enrojecimiento. Entonces, y igual, esto es en pacientes mayores, adultos, igual dolor de cabeza o que el paciente ve como que nublado, entonces ahí tenemos que hacerle cierto tipo de pruebas, pero esos son como un poco de los signos, síntomas que hay, más en los niños que siempre le dicen, ¿por qué te acercas tanto a la lectura o por qué te acercas tanto a lo que es la televisión? Y es porque el paciente o el niño no ve muy bien, por eso tiene la ansiedad de acercarse.
Entonces, cuando se presenten o cuando las personas identifiquen uno de estos signos o síntomas, pues lo recomendable es que se acerquen a hacerse un examen de la vista,
¿no? Por eso, mira, nosotros siempre nos basamos, no es tanto de cuando vendemos, sino que siempre nos basamos primero en la consulta. Es una consulta, es algo módico, y de ahí nosotros partimos o de ahí nosotros damos un diagnóstico. Pero siempre nosotros es la consulta.
Y aunque no existiera quizá alguno de estos padecimientos, es importante que nos chequemos, ¿no?
Es igual una revisión, siempre recomendamos una revisión al año, año y medio, más en pacientes diabéticos o en pacientes hipertensos, que aquí en estos pacientes, bueno, desgraciadamente aumenta o varía mucho la graduación.
¿Cuáles son las problemáticas que se presentan más en la ciudadanía a lo largo de su experiencia y su visita con los pacientes?
Más es el problema, bueno, nosotros hemos notado más en pacientes diabéticos hipertensos. Es ahí donde cuando el paciente no tiene un buen control de lo que es el azúcar y lo que es la presión, es más un proceso degenerativo. Entonces es por eso hay que estarlo checando, hay que estarlo revisando, y una prueba muy específica es la oftalmoscopía o el fondo de ojo. De ahí nosotros valoramos para otro tipo de tratamiento, si ya requiere otro tipo de cirugía o otro tipo de canalización.
Pero en específico, las problemáticas de los ojos, que cataratas, que en ese sentido, ¿cuáles son las que se...?
Las que más nos llegan a nosotros es, como acabo de mencionar, la catarata y lo que es una retinopatía diabética. De ahí, desgraciadamente, pues bueno, ya disminuye mucho lo que es la visión. Entonces, por eso siempre, cuando dicen acá, pues ya empiezo a ver un poco borroso, ahí es donde tenemos que prevención.
Que actuar.
Y bueno, todas las personas que ya cumplimos los 40 años, ya desarrollamos un problema que se llama presbicia, que es lo que se conoce comúnmente como vista cansada. Todas las personas las vamos a padecer. A partir de los 40 años, nuestro ojo ya empieza a tener dificultades de visión y es importante revisarnos. Este padecimiento no para hasta que cumplimos 60 años.
Muy bien. Entonces, esta problemática también se puede dar solución acudiendo a hacerse un examen de la vista y quizá adaptándose a algunos anteojos.
Sí, claro que sí. Es muy importante que la gente no se autodiagnostique, porque pues vemos en la calle que venden anteojos de 25 pesos, 20 pesos, y eso, lejos de apoyarte, te resta, ¿no? Pues es como si te pusieras dos lupas en los ojos. Entonces es muy importante que, pues, si vas a usar lentes, que sea de uso oftalmológico y no de uso comercial.
Muy bien, ya por último, que nos pudieran dar algunas recomendaciones para todos los radioescuchas para tenerse cuidado de la vista.
Sí, aquí generalmente lo que pasa, bueno, ya estamos en la era de la tecnología, entonces casi siempre todos estamos con el celular, con lo que es la computadora. Ahí ya empezamos a tener un poco lo que se llama un ojo seco o resequedad ocular. Entonces, una recomendación sería no pasar tanto tiempo en lo que es la computadora, y si no se puede evitar, siempre lubricar, usar lo que es lubricantes oculares, o si no, simplemente retirarse un poco y empezar lo que es un parpadear, para lo que todo esto es lubricar, nada más. Si no estar tanto tiempo, y si ya no se puede evitar todo esto, esto es el manejo de mica antirreflejante, ya para que posteriormente no haya ningún problema. Más que nada en la resequedad ocular, es lo que más se recomienda.
Muy bien, pues nos estamos acercando ya a la parte final de esta entrevista, que pudieran hacer pues extensiva esta invitación para que acudan a esta semana de salud visual.
Sí, mira, pues yo invito a todos los radioescuchas y los que no escuchan, los que están escuchando, que les avisen, que aprovechen esta oportunidad de esta semana que inicia hoy y termina el sábado.
Viernes.
¿El viernes?
Viernes, perdón.
Uh-huh. Que aprovechen esta oportunidad. Es muy, muy buen momento para que se atiendan su vista, y como dijo el licenciado, hay que estar atentos a cualquier síntoma que tengamos y aprovechen estos momentos.
Muy bien, pues agradecemos a la señora Consuelo Cortés Sánchez, ella es encargada de la Cruz Roja, también a Moisés Ríos, él es licenciado en optometría, y también a César Altamirano, él es promotor, que nos vinieron a hablar acerca de esta semana de salud visual. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Universidad.
Gracias a ustedes.
Con esto vamos a nuestra tercera pausa, pero quédese con nosotros, que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Y continuando con más información, le platico que el gobernador del estado de Jalisco anuncia que será durante esta semana cuando designe a quienes sustituirán a los secretarios que han pedido licencia. Escuchemos esta información de nuestro compañero Víctor Manuel Chávez Ogazón.
El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, anunció que será esta semana cuando designe a quienes sustituirán a los secretarios que se han ido y a los que están por irse.
La siguiente semana les estaré anunciando el próximo lunes, y durante la semana pues también será la última por el momento licencia. Entonces estamos adecuando un gabinete que conoce, que sabe el sistema, las metas, objetivos, y todo seguirá a su luz.
¿Mismo del mismo gabinete?
No vamos a hacer cambios radicales, necesitamos gente que conozca ya cuáles las metas, los objetivos, la planeación y el orden que debemos de conseguir, y qué legado es el que vamos a transmitir.
Por cierto, dejó en claro que ya no serán más de dos relevos los que se habrán de realizar. El del secretario de Educación, Francisco Ayón, que esta misma semana presentará su renuncia, y el del secretario del Trabajo, Tomás Figueroa.
Bueno, no, por el momento Tomás Figueroa, ustedes lo saben.
¿Figueroa sí se va, no?
Seguramente Tomás puede ser otro, de los que están, y hasta ahí no tengo otra manifestación.
El titular del Ejecutivo, por cierto, no descartó que otros se vayan, pero de menor rango, y quizás más adelante. Señal Informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.
En este mismo tema, el gobernador advirtió que solo habrá nuevo fiscal general ratificado por el Congreso del Estado si este es designado como parte del nuevo sistema estatal anticorrupción. Esta información también de nuestro compañero Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Solo habrá nuevo fiscal general ratificado por el Congreso del Estado si este es designado como parte del nuevo sistema estatal anticorrupción, que implica 8 años en el cargo. Así lo advierte el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval. De otra manera, aclara, seguirá como encargado del despacho del fiscal general el abogado Raúl Sánchez Jiménez.
Hoy sería fiscal general, ¿no? El que era fiscal regional. Hoy con la adecuación podemos tener un encargado de despacho. Podemos resolverlo y por supuesto estaremos viendo en el marco y en la discusión general de hacia dónde queremos llevar esta discusión.
Pero yo sé.
Queremos hoy tener fiscal general del Estado en el nuevo sistema estatal anticorrupción. No queremos, entonces vamos a actuar de acuerdo a lo que la ley hoy le da el soporte, hoy le da el fundamento y estamos en tiempo. Pero...
Dijo que la decisión de que esto suceda o no depende del Congreso del Estado.
Hoy está en la cancha más del Congreso, en la definición de los tiempos, si se anexa ya la Fiscalía General para la decisión al tema de nombramiento vitor, fiscal anticorrupción, magistrados, si entra, yo estoy en la mejor disposición de generar todas las condiciones para que camine y se armonice el sistema estatal.
Menciona que el nombramiento saldría si los diputados quieren, junto con el del fiscal anticorrupción, el auditor y los magistrados del Tribunal de lo Administrativo. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
En más información, será al término de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara cuando el secretario de Educación Francisco Ayón López pida licencia a su cargo. Escuchemos esta información de nuestro compañero Omar García.
Otro personaje que se baja del gabinete del gobierno del estado es Francisco Ayón López. El secretario de Educación y presidente de los consejos de administración del Instituto de Pensiones, del CIAPA y del CODE, decidirá su futuro político una vez que concluyan sus trabajos dentro del marco de la Feria Internacional del Libro. El funcionario aclaró que lo que solicitará el gobernador Aristóteles Sandoval será una licencia y no una renuncia, aun cuando el propio gobernador había advertido que el personaje que fuera a aspirar a una candidatura ya no iba a regresar.
Estuve platicando ayer con el señor gobernador y en esta próxima semana estaré generando ya mi separación de mi licencia de la propia secretaría.
¿Sería licencia o renuncia?
Licencia. Sería una licencia para ponerme a la disposición de mi partido y en este sentido que tengan la facilidad de que si creen que le podemos ser útiles en algún espacio, poderlo generar y ya.
Dentro de los temas que el propio secretario dijo que deben de seguir siendo prioridad, está la mejora en matemáticas para los menores que cursan el kinder, primaria y secundaria, que conforma el nivel básico. Mientras que los docentes deben ponerse las pilas con el inglés, pues ya es un recurso indispensable para la enseñanza de los conocimientos generales.
Mira, yo creo que uno de los mayores, no tanto pendientes, sino que tiene que haber un seguimiento muy puntual, tiene que ver con el tema de matemáticas, de robótica, de la fusión de un instituto de educación superior estatal en una sola organismo y el tema principalmente de inglés, que es fundamental para el Estado. Hemos avanzado en lo de las normales, pero tendremos que avanzar en el trabajo del día a día de los docentes de educación básica.
Con Francisco Ayón López se contabilizan ya 3 funcionarios de primer nivel que dejan el cargo por una aspiración política rumbo a las elecciones del 2018. Primero lo hizo Antonio Cruz Esmada, en la Secretaría de Educación. Le siguió el fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez, y se espera que en próximos días se sume Miguel Castro Reynoso para dejar a Céfala la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Para Señal Informativa, Omar García.
Pues ahí estas licencias que ya se están haciendo presentes en el gobierno del estado de Jalisco en búsqueda de alguna candidatura o de alguna aspiración a candidatura para las elecciones del 2018. Aquí en la región estaremos al pendiente de si alguno de los presidentes municipales estará en búsqueda también de algún cargo político y, por supuesto, pues previamente una licencia para hacer aspiraciones al 2018, a las elecciones del 2018. Pero más información, ya un poco más de la Feria Internacional del Libro, llega a Madrid a la FIL como invitada especial, trae consigo el lema Ganarás Luz. Esta información nos la comparte nuestra compañera Celia Niño.
La luz llegó a brillar para todos. Encontrarás la luz es el nombre con el que se define la temática del pabellón de Madrid, que se inauguró para que se convierta en el espacio de diálogo y encuentro al que nos llevan los libros, como lo describe la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena Castrillo.
Hemos querido que este pabellón sea un lugar de estar, un lugar de hablar, un lugar de intercambiar opiniones, de coger libros, poderlos hojear, volverlos a poner, mientras tanto hablar. Hemos querido que este pabellón sea un gran cuarto de estar, disfrutando de la luz y disfrutando de la maravilla que es, que lo único que nos cerca a la luz hoy son los libros.
Por fuera, el pabellón del invitado de honor a la FIL es un sitio grande y oscuro. Unas letras invitan a entrar y encontrar la luz. Al dar el primer paso dentro del gran círculo, el brillo de la blancura más pura resalta una variada oferta literaria de Madrid, y entonces la luz es tal que el sitio se vuelve el centro de encuentro más genuino de la feria.
Desde la concepción de este espacio y el programa, que ya lo van a ir viendo, es realmente formidable. Nos va a permitir una de las más importantes presencias que ha tenido la FIL en sus ya 31 años.
Las palabras de bienvenida al público asistente a la feria, que también se dio paso por el pabellón, dejaron claro que para los próximos 8 días de la FIL todos podrán encontrar la luz dentro de este espacio, cuya arquitectura se la adjudica Alberto Campos Baeza, y que para iniciar de la mejor manera las variadas actividades del pabellón de Madrid, deleitó a los presentes con una intervención artística del grupo musical Vetusta Morla, una de las agrupaciones que engalanará las noches de concierto. Señal informativa, Celia Niño.
Ahí está información en torno a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y nosotros estamos ya llegando a la parte final de esta emisión de Señal Informativa. Le agradecemos que nos haya sintonizado a través de 94.3 de FM de Radio Universidad, aquí en Señal Informativa, a lo largo de esta hora donde le trajimos pues la información referente a Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco.
Con esto agradecemos a usted que esté en sintonía del 94.3 de FM. A nombre de todo el equipo que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, le deseamos que tenga un excelente lunes y un excelente inicio de semana. Recuerde que usted tiene una cita con nosotros el día de mañana en punto de las 9 horas aquí en Señal Informativa Región Sur, Radio Universidad de Guadalajara. Mientras tanto, lo dejamos con el Expreso de las 10. Que tenga un excelente lunes.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.